Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
El tema de este día es bien importante porque en la vida hay instantes muy duros donde lo importante es sobrevivir y encontrar algún apoyo donde sostenerse. El resto del tiempo tenemos que luchar por sacar nuestra mejor versión. La actitud y el optimismo, la forma con la que nos enfrentamos a la vida, tiene un gran impacto en lo que nos sucede. La predisposición, la actitud previa ante cualquier situación determina cómo respondemos a ella. Años de experimentos científicos demuestran que la manera como uno decide responder ante los problemas y cuestiones que se le plantean cada día influye en el resultado que obtienes. Las enfermedades físicas tienen en muchos casos una relación directa con las emociones y siempre podemos intentar encauzar el efecto que una enfermedad física produce en nuestro estado de ánimo.
En esta serie de programas hablaremos de la felicidad porque todos ansiamos encontrarla y también del éxito. Pero el éxito es el gran mentiroso, mis amados hermanos. Muchas veces en los caminos de la vida tenemos la ocasión de admirar a personas que ante historias de sufrimiento, dolor y fracaso han sido capaces de superarlas. El fracaso enseña lo que el éxito oculta.
Así es.
En Siempre Alegres hemos querido y seguimos queriendo explicar y recalcar los aspectos buenos y saludables de nuestra vida, aquello que pueda ayudar a quien nos ve y nos escucha a tener mejor salud de alma y cuerpo y así quizás acercarnos a la tan buscada felicidad. Siempre existe una segunda, tercera y milésima posibilidad de volver a ilusionarnos y diseñar un camino mejor para cada uno de nosotros.
Y eso ya lo sabemos nosotros, hermanitos, pues lo hemos vivido y escuchado cientos de veces en historias que nos cuenta o protagoniza Jesús, como es el caso de la parábola del hijo pródigo, escrita en Lucas 15, 11, 24. Dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo al padre: padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino.
Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a su finca a apacentar puercos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: traed a prisa el mejor vestido y vestidle. Ponerle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos. Y celebremos una fiesta, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta.
El tema del programa en esta tarde es cómo llegar a ser feliz sin perderse en el camino, mis amados hermanos, y con lo que acabamos de escuchar, lo que hemos contado al principio, queremos dejar claro que la felicidad no se define, sino que se experimenta. La felicidad no es una meta de vida, sino es el camino propio hacia la meta verdadera que todos desde nuestro nacimiento tenemos: regresar como este hijo pródigo a la casa de nuestro papá y ser recibidos como nuestro papá recibe a su hijo, con amor, con caricias, con ojos de alegría, celebrando una gran fiesta con ese gran regocijo.
Como lo dijo Germán, si la felicidad es el camino y Jesús dijo de sí, yo soy el camino, quiere decir que si nosotros seguimos a Jesús, vamos a ser felices, y que estar continuamente felices a pesar de cualquier circunstancia adversa es la forma más agradable que tenemos de honrar a Dios.
¿Y cómo se puede ser feliz en momentos de enfermedad? ¿Cómo se puede ser feliz con un hijo rebelde y que ande en pasos equivocados? ¿Cómo se puede ser feliz con un matrimonio resquebrajado? ¿Cómo se puede ser feliz estar pecando y pecando y estar atado a un vicio? ¿Cómo se puede ser feliz teniendo un enfermo en la casa? ¿Cómo se puede ser feliz sin dinero y teniendo muchas deudas?
La primera idea que necesitamos asumir es la siguiente: no hay guías rápidas ni atajos que aseguren la felicidad. La segunda viene de la boca de Jesús en Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Si he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual serán los que conviven con él.
Jesús vino a la tierra para que tengamos vida en abundancia, mis amados hermanos, para que, habiendo él destruido el pecado con su muerte y resurrección, nosotros pudiéramos vivir, si no en paz, por lo menos tranquilos y confiados en que él, como se lo prometió a los apóstoles, estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Pero como siempre pasa, los humanos desde hace mucho tiempo hemos tergiversado esto, y amparados muchas veces en la Biblia, nos hemos convertido en hedonistas.
El hedonismo es una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. Y en efecto, nuestra sociedad actual es comparativamente más rica que nunca. Jamás hemos tenido tanto como hasta ahora. Nuestras necesidades están cubiertas y podemos disponer casi de cualquier cosa, en la mayor parte de los casos, a un solo clic de distancia. Como consecuencia, estamos normalizando esa sobreabundancia.
En ocasiones creemos que nos merecemos todo, algo a lo que contribuye el materialismo imperante, que nos hace pensar que es bueno que tengamos acceso a todo lo que deseamos. Sin embargo, ninguna acumulación de cosas puede proporcionar por sí sola el acceso a la felicidad, mis amados hermanos, en este estado interior de plenitud. No queremos sufrir, no queremos que nada nos duela. Queremos siempre hacer lo que nosotros queremos, la rutina que nosotros hacemos, nuestro ejercicio, ponernos guapo, ser vanidosos. Queremos que todo sea fácil, cómodo y rápido. Pero la verdad de las cosas es que la vida real sí es muy sabrosa, pero también tiene sus lados amargos y simples.
La felicidad consiste en tener una vida lograda, donde intentamos sacar el mejor partido a nuestros valores y a nuestras aptitudes. La felicidad es hacer una pequeña obra de arte con la vida. esforzándonos cada día por sacar nuestra mejor versión. La felicidad está íntimamente relacionada con el sentido que le damos a nuestra existencia.
Como vemos, el primer paso para intentar ser felices es conocer qué es lo que le pedimos al Señor. En un mundo que ha perdido el sentido, que anda desorientado, tendemos a sustituir ese sentido por sensaciones. La sociedad sufre un gran vacío espiritual que se intenta suplir con la búsqueda frenética de sensaciones tales como satisfacciones corporales. Ahí entra el sexo, la comida, el rock and roll, el alcohol y muchas otras cosas. Existe una necesidad insaciable de experimentar emociones y sensaciones nuevas, cada vez más intensas, también con la tecnología.
No hay nada malo en sí mismo en las relaciones sexuales, más aún si son bajo la bendición de Dios. Una gastronomía suculenta, cuidada, o el placer de un buen vino, o tener una pantalla de celular o de computadora para poder disfrutar de una serie, una película. Hablamos de cuando la búsqueda de esas sensaciones sustituye el verdadero sentido en la vida. En esos casos de desorientación, la acumulación de sensaciones produce una gratificación momentánea, mientras que el vacío en nuestro interior crece como un agujero negro, apoderándose paulatinamente de nuestra vida, lo que conduce de manera inevitable a rupturas psicológicas, emocionales, espirituales y, por tanto, comportamientos destructivos.
El ser humano busca tener y relaciona felicidad con posesión. Nos pasamos la vida buscando tener estabilidad económica, social, profesional, afectiva, tener seguridad, tener prestigio, tener cosas materiales, tener amigos. La felicidad verdadera no está en el tener, sino en el ser. Nuestra forma de ser es la base de la verdadera felicidad.
Si acaparar bienes materiales no es la solución para ser felices, ¿cuál es? La felicidad viene cuando volvemos a los valores. ¿Y qué son los valores? Aquello que nos ayuda a ser mejor persona y nos perfecciona. Si ellos se convierten en nuestra guía en los momentos de caos y de incertidumbre, no hay pierde. El tener unos valores, unas directrices claras, ayuda a que el barco no se hunda. En otras palabras, es de retomar nuevamente nuestra esencia, nuestra identidad como hijos de Dios, ciudadanos de su reino.
La felicidad tiene mucho que ver con la manera en que yo me observo, analizo y juzgo, y con lo que yo esperaba de mí y de mi vida, de mi existencia. Es decir, en una frase, la felicidad se encuentra en el equilibrio entre mis aspiraciones personales, afectivas, profesionales y lo que he ido poco a poco logrando. Esto tiene un resultado, una autoestima adecuada, una valoración adecuada de uno mismo, en verme como Dios me ve a mí, con ese amor que me mira a mí.
La autoestima y la felicidad están íntimamente relacionadas. Una persona en paz, que tiene cierto equilibrio interior y que disfruta de las cosas pequeñas de la vida, normalmente tendrá un nivel de autoestima adecuado y, por tanto, disfrutará más del camino. Será feliz. Ya lo cantaba el gran José María Napoleón, que decía: si has de tener una rosa, tienes que mirar la espina. Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Siempre alegres.
Y hoy estamos tratando el tema cómo llegar a ser feliz sin perderse en el camino. y hay tantas cosas que decir al respecto que creo que bien nos da para una segunda parte el otro domingo.
Se dice que uno no sabe lo que es la felicidad hasta que la pierde. Ante el dolor, el sufrimiento, el duelo, los problemas económicos, ahí no sale. En ese momento en que estuve a la par de los puercos, en el que tuve ese alimento que estaba allí, en ese momento me di cuenta que no era feliz, a pesar de que mi padre ya me había dado la hacienda que me pertenecía. Una gran cantidad de dinero que yo despilfarré y que me quedé sin alimento. En ese momento yo me di cuenta que no era feliz y que mi felicidad no estaba en el dinero. En esos instantes nos cuesta vislumbrar momentos de felicidad de nuestro pasado, apreciar los destellos de alegría que nos llegaban en algún momento.
La vida es un constante volver a empezar, un camino donde uno atraviesa situaciones alegres o incluso instantes de felicidad, pero también momentos difíciles. Para ser feliz hay que ser capaz de reconstruirse en lo posible de los traumas y dificultades. La razón es sencilla. No existe una biografía sin heridas. Como decía el Papa Francisco, no existe un santo sin pasado. Las derrotas y cómo encajarlas son lo más decisivo en cualquier trayectoria. El ser humano a lo largo de toda una vida atraviesa momentos muy exigentes y difíciles, por lo que no podrá ser feliz si no aprende a superarlos o al menos a intentarlo.
Hay aspectos ajenos a nosotros que no podemos cambiar, mis amados hermanos. No podemos elegir gran parte de lo que nos sucederá en la vida, en nuestra existencia, pero somos absolutamente libres, todos y cada uno de nosotros, de elegir la actitud con la que afrontarlo. Es como jugar un juego de naipes. Nos reparten unas cartas, mejores o peores, pero son las que tenemos y hay que jugarlas lo mejor posible hasta llegar a la meta, que es ganar el regreso a casa.
El hombre necesita herramientas para superar las heridas y los traumas del pasado. Los episodios que nos arrasan física y psicológicamente van dejando una huella importante en nuestra biografía. La manera en la que cada uno se sobrepone y vuelve a empezar marca nuestra personalidad en muchos aspectos. Ese talento nace de una fortaleza interior que todos tenemos desarrollada en mayor o en menor medida: la resiliencia.
El concepto de resiliencia fue puesto en boga por el médico francés Boris Cyrulnik. Este psiquiatra, hijo de unos emigrantes judíos de origen ucraniano, nació en Burdeos en 1937. Tras la ocupación nazi, cuando tenía solo 5 años, sus padres fueron arrestados y deportados a campos de exterminio, pero él huyó. Permaneció escondido en diversos lugares y finalmente fue acogido en una granja bajo la identidad ficticia de un niño no judío llamado Jean Laborde. Pasada la guerra, la familia que le acogió le animó a estudiar medicina y ser psiquiatra. El joven Boris pronto se dio cuenta de que a través de su biografía podía entender las causas del trauma e intentar ayudar a otros, fundamentalmente niños, a rehacerse tras un trauma o ruptura emocional.
La gran pregunta del millón, mis hermanitos: ¿qué estamos nosotros dispuestos a dar después de cada prueba que Dios nos ayuda a superar? Porque dice un dicho por ahí que si después de una prueba tú sigues siendo el mismo, estás condenado a repetir la misma prueba muchas veces hasta que seas diferente. O sea que, ya siendo diferentes, ¿qué estamos dispuestos a donar a nuestro prójimo, a la humanidad, en gratitud a Dios por lo que ha hecho en nosotros, como Boris lo hizo?
Leamos Lucas 17, 11, 19. Y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y cuando sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió, glorificando a Dios en voz alta, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9? ¿Dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado.
Entonces, hermanos, tercera idea que no se nos puede olvidar. Si queremos caminar felices hacia el reino de Dios, la felicidad solo puede obtenerla y sentirla un corazón agradecido y resiliente. ¿Y qué es la resiliencia? Como decía el mismo Boris, es la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y sin quedar marcado de por vida, ser feliz. Es difícil agradecer por algo malo que pasó y después vivir como si nada. Es dificilísimo, pero con Cristo nada es imposible.
¿Cómo podemos superar esas heridas tan profundas y dolorosas? La clave se sustenta en la solidaridad, en el amor, en el contacto con otros, en definitiva, en los afectos. Por algo Jesús nos dejó ese 11º mandamiento de amaos los unos a los otros como yo los he amado, porque en el amor, en los afectos, está la salvación y la sanación, mis amados hermanos. El bálsamo por excelencia es y seguirá siendo por siempre el amor.
Una de las claves para que este medicamento funcione es no culpabilizarse por los errores del pasado y en lugar de eso prestarse apoyo y cariño. ¿Cuántos de nosotros vivimos con enfermedades crónicas que nos surgieron a raíz de que algo nos pasó? Una violación, un rechazo, un abandono. Dios tiene el poder y la autoridad para que nosotros seamos sanos y salvos de esa enfermedad. Solo debemos perdonar, olvidar, amar, agradecer, ser pacientes con nosotros mismos y reconocer que no vamos a cambiar a nada ni a nadie de nuestro entorno. Que quien debe ser intervenido por el Espíritu Santo soy yo, porque la felicidad, la sanidad, la libertad, como la salvación, son personales.
Un acontecimiento traumático destruye la identidad y la convicción sobre uno con respecto a los demás y al mundo. Para que suframos un trauma se ha de cumplir la teoría del doble golpe. El primer golpe sería el evento perturbador propiamente dicho, el acontecimiento traumático en sí. Pero para que éste se asiente en la vida, ha de sobrevenir un segundo golpe que proviene de ciertos comportamientos del entorno que a grandes rasgos pueden implicar rechazo o abandono, estigmatización, asco, menosprecio o humillación, siendo la incomprensión un fenómeno común a todos ellos.
Imaginemos que un niño ha tenido un problema, que ha recibido un golpe y cuando les cuenta el problema a sus papás, ellos le vuelven a pegar o le pegan la gran regañada porque no se defendió. En ese momento han transformado su sufrimiento en un trauma. Pero en cambio, si este niño encuentra en sus padres apoyo, consuelo, cariño y en alguna medida búsqueda de justicia, el niño tendrá herramientas, fuerzas suficientes para resurgir del problema y con el paso de los días olvidarlo.
Ser feliz es ser capaz de superar las derrotas y levantarse después, mis amados hermanos. El presente puede resultar en ocasiones una pesadilla. En algunos casos uno ansía huir hacia adelante. En otros momentos uno se bloquea y se queda paralizado en algún recuerdo o evento pasado traumático o situaciones difíciles en las cuales que uno no haya querido cometer errores y ha fallado. No nos permitamos, queridos hermanos, sentarnos en ese pasado y estar recordando ese sentimiento de culpa que nos ahoga, ese dolor, lo que nos hicieron o lo que nos dijeron o los sufrimientos que yo escogí en ese momento de una manera equivocada, ¿verdad? Y que son sufrimientos que se vuelven traumáticos, porque corremos el peligro de convertirnos en personas rencorosas, amargadas, agrias, incapaces de olvidar el daño cometido o la emoción sufrida.
¿Cuántos de nosotros hemos entrado a un periodo de vacaciones o hemos salido de un periodo de estrés muy fuerte y cuando por fin sentimos que llegó la calma nos enfermamos? Esa vulnerabilidad sucede porque al relajar el cuerpo tras una temporada de esfuerzo, se produce una bajada generalizada de nuestras defensas, que favorece que se contraigan catarros, gripes y hasta golpes u otras enfermedades.
Son precisamente esos momentos post-tensión los más importantes de nuestra historia, porque en función de cómo los afrontemos pueden sobrevenir importantes desajustes mentales y espirituales. Debemos estar muy vigilantes en esas temporadas, porque con frecuencia es el frenar la actividad al tener tiempo, cuando nos paramos a pensar y cuando podemos darnos cuenta de si nuestra salud mental y espiritual está en riesgo por algo que ha ocurrido.
En cualquier caso, las batallas las ganan los soldados cansados. Las guerras, los maestros de la fortaleza interior. Esa fortaleza interior nos ayudará a superar los problemas y se cultiva aprendiendo a dominar el yo interior, los pensamientos del pasado o inquietudes del futuro que nos atormentan y nos impiden vivir de forma equilibrada en el presente. El tiempo no cura todas las heridas, pero sí aparta lo más doloroso del centro de mira y pone a Jesús.
El sufrimiento es, por tanto, escuela de fortaleza y paciencia. Sí, cuando ese torrente que emana del sufrimiento es aceptado de manera sana, uno adquiere un dominio interior importante y fundamental para la vida. Un ejemplo de esto fue Juan Pablo II, que a pesar de su ancianidad y el dolor que tenía en su garganta, él se esforzó siempre hasta el final de sus días por proclamar la palabra. Recuerdo una vez en el Vaticano que sentadito ya enfermo y viejo, trató de dirigirse al pueblo de Dios y no pudo hablar. Pero él sabía y su corazón latía de felicidad. El equilibrio es aprender a mantener cierta paz interior, ecuanimidad y armonía a pesar de los mil avatares de la vida. Tras el golpe, hay que retomar las riendas de la propia vida para alcanzar el proyecto de vida que uno tenga trazado. Ser, mis amados hermanos, de nuestra propia historia personal.
Lo sencillo es actuar en las distancias cortas, sobreviviendo, defendiéndonos con puño, patada y mordida de lo que se nos viene encima cada instante, dejándonos llevar. Lo deseable, aunque no tan cómodo, es diseñar la vida con objetivos a largo plazo, De modo que aunque algo nos desvíe, podamos redirigirnos hacia nuestra meta. Quien no tiene ese proyecto, quien no conoce en qué quiere convertirse y que no encuentra sentido a su vida, no puede ser feliz.
La solución no está en las pastillas, mis amados hermanos. La medicación es clave para momentos en que el propio organismo es incapaz de recuperarse por sí solo, o cuando las circunstancias son tan adversas que precisamos de un apoyo extra para no derrumbarnos. La medicación ofrece soluciones, pero existe otra terapia que es mucho más efectiva y ayuda más: la actitud de los médicos. Unas palabras de aliento, una escucha real y verdadera, posee un efecto de curación importante.
Por eso es por lo que Jesús es considerado el médico de médicos.
Así
es. Porque él lo primero que hacía con un enfermo era reactivar la importancia de esta persona enferma, degradada, rechazada y muchas veces humillada ante el medio que la estaba rodeando y maltratando, para luego curar su enfermedad. En Mateo 12, del 10 al 13, tenemos un muy buen ejemplo. Había allí un hombre que tenía una mano seca y le preguntaron si era lícito curar en sábado para poder acusarle. Él les dijo: ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Entonces dice al hombre: extiende tu mano. Él extendió y quedó restablecida, sana como la otra.
En este programa hemos aprendido que el sufrimiento tiene un sentido y que así como las espinas son importantes en una rosa, el sufrimiento es, hermanitos, es la hermanito, felicidad. Sí. Entonces tenemos que el dolor puede elevarnos y hacernos mejores personas. El dolor, cuando aparece, nos empuja a clarificar el sentido de nuestra vida, de nuestras convicciones más profundas. Las máscaras y apariencias se diluyen y surge nuestro verdadero yo.
Bueno, se nos acabó el tiempo, hermanitos, pero les cumplimos. Aquí estuvimos con ustedes para animarlos a buscar la felicidad hasta en ese momento de sufrimiento y de dolor. El Señor siempre nos acompaña y el Señor siempre estará con nosotros hasta el último día de nuestra vida, como Él lo ha prometido. Bueno, Germancito, muchas gracias por este esfuerzo. Estamos comprometidos con ustedes para terminar el próximo programa.
Y poder oírlos, Carlita.
Ajá,
también,
y poder escucharlos. Todo lo que hemos hablado hoy, apúntenlo, hermanitos, y nos hablan la otra semana para ver qué les pareció y qué les parece el próximo programa. No se lo pierda porque estará bien interesante. Hablaremos del amor como fuente de salvación y de sanación.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.